Del otro lado de la línea está Eduardo Chávez Molina, él es director del Grupo de Estudios de Desigualdad y Movilidad del Gino Germani, y con él vamos a hablar de la anatomía del voto joven en el presente argentino, algo que motivó y seguirá motivando hasta que nos encontremos con la única encuesta real, que es el resultado de las urnas, cualquier cantidad de hipótesis sobre el destino de ese voto. Eduardo, buenas tardes, muchas gracias por atendernos, ¿cómo va?
¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Bueno, se dijo mucho, se va a seguir diciendo muchísimo de acá hasta las elecciones, pero ¿por dónde anda ese voto joven que da la sensación, nos quieren hacer creer, que tiene un rumbo neoliberal sería la parte moderada, fascista sería por ahí lo que en algunos casos se encuadra mejor, pero ¿por dónde está la verdad? Contame.
Bueno, de paso agrego que soy el director del Departamento de Sociología de Mar del Plata y docente de Sociología de la UBA. Digo esto para saludar a mis colegas que algunos me escuchan. Este estudio es un estudio en realidad sobre la estructura social argentina. Ese es lo prioritario de nuestra investigación, que albergó a 17 centros de investigación de todo el país, de Ushuaia a La Quiaca, con un trabajo específico para analizar dimensiones sobre empleo, composición demográfica de los hogares, movilidad social y aquellas variables que pueden perdurar más a través del tiempo, ¿no? Pero hay que recordar en el término variable porque justamente varía. Entonces, con respecto a lo que la gente opina en términos políticos, la pregunta fue sobre identidad política, que es una variable que tiende a perdurar más en el tiempo que la opinión política, ¿no? Que la opinión política se liga más al voto.
La identidad, ponerle matriz ideológica.
Exacto, bien. Exacto. ¿No? Una cierta identidad. Bien. A ello le agregamos una encuesta de hace tan solo dos semanas atrás sobre voto, que efectivamente ahí sí ya era voto. Para poder contrastar algunos elementos que a veces no están presentes en las encuestas de opinión pública, recuerden que es un estudio de la estructura social que implicó 5.200 hogares en encuestas casa a casa, cara a cara, ¿no? De una magnitud enorme comparada con las encuestas de opinión pública que se hacen por teléfono.
Eduardo,
el nivel de rechazo es mucho más elevado, ¿no?
Eduardo, lo saluda Jorge Alperín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bien. Digamos, uno dice, bueno, una cosa es la identidad política y otra el voto. Sí. Ahora se está diciendo últimamente que muchos jóvenes kirchneristas votarían a Milei. ¿Cómo funcionaría eso?
Bueno, yo quería primero contar un poco de cómo se construyeron los datos, lo que implica una encuesta probabilística, que todos tenemos opción de ingresar. Y la diferencia, de acuerdo al sexo y la edad de la población, y cómo difiere de una encuesta de opinión pública generalmente, ¿no? Que se hace por teléfono, que tiene un nivel de rechazo de por cada persona que responde, 3-4 no. Y hay muy pocos estudios sobre aquellos que no responden. Entonces, para tener una idea de qué es lo que pasa con las encuestas. Ahora, ¿qué pasa con los jóvenes? ¿Cuál es lo que nosotros damos cuenta en nuestro estudio? Que es, en realidad, primero, jóvenes, definamos los grupos, el grupo etario, ¿no? Para poder hacer un análisis específico. Entonces lo podemos plantear en aquellos que tienen entre 18 y 23 años, el grupo más joven, ¿no? Que son más o menos 3.5 millones de habitantes, de esos votan aproximadamente 2.800.000, es el grupo que tiene, uno de los grupos etarios que tiene más ausentismo electoral, recuerden eso también. En Argentina más o menos el 15% no vota por diferentes motivos, porque no está, o está mal el padrón, o porque directamente no puede votar, y en este grupo es más o menos cerca del 20%. ¿Qué encontramos nosotros? Que efectivamente hay un voto a Milei, un voto, ¿no?, a ultraderecha liberal, pero también hay un voto kirchnerista, es decir, que encontramos polarizado el voto juvenil, con jóvenes que difieren bastante entre sí. Porque ¿qué encontramos en el voto de Milei? Varones, en el voto kirchnerista, mujeres. En el voto de Milei, si uno mira la estructura social, pequeños empresarios o hijos de pequeños empresarios, hijos de empresarios, más trabajadores informales, trabajadores desprotegidos, cuentas propias de baja calificación. ¿Qué encontramos en el lado kirchnerista? Jóvenes, ya sea que realizan actividades en el sector servicios o en el sector industrial, de padres, madres, con procesos de protección laboral que inciden en la estructuración familiar. Entonces, fíjense que en términos de estructura social estamos hablando de dos grupos que no son similares, ¿bien? Uh-huh. Y con un peso de género muy fuerte, porque el peso de Milei es un voto principalmente masculino en los jóvenes.
Y entiendo que ustedes...
es femenino, ¿no?
Entiendo que ustedes encontraron que hay más proporción de jóvenes que apoyan el kirchnerismo que las de quienes apoyan a Milei, ¿no?
Sí, la tendencia leve, pero es tendencia al fin, ¿no? Uh-huh. Hay una leve tendencia de mayor voto al kirchnerismo. Ojo, nosotros cuando medimos en ese momento, medimos sobre la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. Uh-huh. Y mire, este es un dato interesante porque en la pregunta de opinión, no la de identidad, sino la de opinión, cuando se les preguntaba a los jóvenes kirchneristas si no era Cristina quién votaban, el 80% visualizaba un voto hacia el Frente de Todos, con una fuga cercana al 20%, ¿no? Que vos no sabes a dónde va. Uh-huh. Mientras que el voto de Milei, si vos le preguntabas si no es Milei, ¿a quién votaría? El 70% dijo que no votaría a ninguno. ¿No? Bueno, y después por otro lado, a ver, es un poco para quitar el dramatismo a la situación y a la complejidad del votante. Un tercio de los votantes de Milei plantean o están a favor del impuesto a las grandes riquezas. Un tercio de los que tienen identidad y votan a libertarios está a favor de la transferencia de ingresos. Uh-huh. ¿Bien? O sea, es un voto muy complejo y muy heterogéneo con el voto de Milei con respecto al voto kirchnerista, que es como más homogéneo en sus uh-huh. posiciones con respecto a estos temas, a la justicia distributiva o al rol del Estado en relación al mercado, ¿no?
Claro. Eduardo, ¿cuánto de todo esto, si es que a esta altura del partido se lo puede evaluar, uno entiende que queda como estructural, o cuánto de todo esto es coyuntural, como un dato que por ahí no sabemos si va a sobrevivir al año que viene?
Mirá, es complicado tener una respuesta certera sobre el tema, pero hay un movimiento de cambio en el voto.
Sí.
Si uno lo mira por estructura social, el voto de Milei es un voto más parecido al voto menemista de los 90, ¿no? Uh-huh. En términos de los extremos de la estructura social, quienes están mejor posicionados y los que están peor posicionados, ¿no? Y donde la configuración es el Estado impide las expectativas de ganancia del sector empresario,
sí,
y el Estado no incide fuertemente en cambiar mis condiciones de vida, que son las poblaciones más marginadas, ¿no? Uh-huh. Entonces hay una configuración, aunque la lectura es distinta por los niveles de situación, pero hay una lectura que tiende a converger en la figura de alguien que plantea antiestado y la confrontación a la casta.
Sí, sí.
O entre comillas, ¿sí?
En estos días se conoció una encuesta de Federico Aurelio según la cual, si se votara hoy, podría ganar Milei. Esto choca un poco, supongo, con la investigación de ustedes.
Está bien, que es una encuesta telefónica. Tiene el sesgo de la encuesta telefónica.
Claro.
La figura de Milei es, piénselo, que es una figura profundamente personalista en cómo se construye, ¿no? A tal punto que los candidatos de Milei en las provincias no inciden electoralmente. Las encuestas, no sé si ustedes las vieron, previa a las elecciones, dicen, le daban un voto a Milei en las provincias relativamente o importante o elevado, pero a la hora de votar, como esa configuración no se expresa en el mismo nombre, no termina canalizando en el voto a sus candidatos, por eso tan mala performance.
Sí.
Pero a nivel nacional, bueno, eso puede ser, es como todo, ¿no? Milei no tiene una votación anterior, entonces genera el ruido de cómo pondero, cómo analizo, cómo rectifico datos, porque en general las encuestas de opinión pública se basan en el voto anterior y el voto actual.
Uh-huh.
Y en base a ello se pondera, ¿no?, el resultado. Con el candidato nuevo siempre ocurre lo mismo, uno no sabe cómo hacerlo, cómo realizarlo, ¿no?
Sí.
Eduardo, Leticia Martínez te saluda, ¿cómo estás? Si no te entendí mal, un tercio de los votantes de Milei estarían de acuerdo con el impuesto a los más ricos, ¿no? Algo que no pareciera estar en la plataforma de Milei. No sé si existió tal pregunta o si se puede llegar a concluir cuáles serían los temas por los cuales estos jóvenes votan a Milei. O sea, si uno mira lo que pasa en el mundo, bueno, hay mucho por ahí rechazo a los partidos tradicionales, esta idea de plantearse como un outsider. Digo, ¿se puede concluir por qué lo votarían a Milei?
Mira, es que ese heterogéneo, no es homogénea esa la posición del voto de Milei. Uh-huh. ¿No? O sea, los factores son diversos. Hay una característica que sí es singular y es plausible en términos hipotéticos, que tiene que ver con la composición de clase, ¿no? Esa composición de clase es muy marcada, porque es donde más logra adhesiones o configuraciones con respecto a la identidad. Pero luego, ¿por qué lo vota? Esos son, pueden ser desde una posición ligada a la crisis macroeconómica, entonces la idea de dolarización seduce, a la responsabilidad, a la clase política de todos los males que ocurren, pero ahí la lectura también es doble. Una es por la incapacidad del acceso a beneficios del Estado, y otra es porque el Estado morigera mi expectativa de ganancia. El que punto, tiene que ver con una condición de clase previa.
El punto, Eduardo, sería lo que los une quizá a estos votantes de Milei, sería el hecho de que él es un competidor nuevo que además amonesta a toda la clase política. Ese sería como lo que pareciera que unifica a los distintos votantes de Milei. ¿Es así?
Sí, unifica, pero también tiene contraposiciones. Por ejemplo, el discurso de Milei no logra, por ejemplo, la población joven no logra rebasar en valores importantes a las mujeres, ¿no? ¿Por qué? Porque construye un discurso antifeminista. Claro. Al construir un discurso antifeminista, obviamente tiene el rechazo. Si yo te estoy maltratando en mi discurso, es imposible que te vote. Uh-huh. Y eso se manifiesta además en la gran diferenciación. Cuando hay gran diferenciación, para los sociólogos que nos dedicamos a los datos, es porque hay asociación. Entonces, tenés una gran disociación entre el voto por género, en voto Milei y voto kirchnerista. Después, el voto restante, o sea, el voto pro o el voto radical, porque nosotros lo diferenciamos para poder identificar, también tiene configuraciones etarias interesantes, ¿eh? Uh-huh. Porque el voto pro, por ejemplo, lo encontrás de 30 a 45, y el voto radical se concentra arriba de los 65 años.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces te vas generando configuraciones etarias muy, muy interesantes. Tomando en cuenta las grandes transformaciones Argentina en los últimos años, ¿no?
Uh-huh. Eduardo, muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, ¿eh? La verdad que es un laburo minucioso que va entregando ante cada pregunta como mínimo 3 o 4 respuestas que van agregando esos pequeños detalles que terminan haciendo a la historia grande, ¿no? Que es este muestreo tan particular en un momento también muy particular de la historia política argentina, ¿no? Un gran abrazo.
Bueno, gracias por la invitación, ¿eh?
Eduardo Chávez Molina, sociólogo.